Serendipia. El gusto de encontrarlo.
Vamos ahora a una convocatoria que ya les hice en el día de ayer y que hoy se las reitero, porque próximamente vamos a estar hablando de las, sobre todo de una colonia de vacaciones, la colonia de vacaciones Janep, que está en Malvín, frente al mar, y me gustaría mucho conocer historias de personas que vinieron por primera vez a Montevideo con su escuela del interior, que vieron por primera vez el mar, que bueno, conocieron por primera vez la gran ciudad. Me encantaría conocer esas historias, porque bueno, vamos a estar haciendo algo con todo eso. Y bueno, pueden mandarnos su mail o mandarnos algún contacto a través del Instagram de Serendipia Radio Uruguay. Por ahí, por los mensajes, nos mandan el contacto y nosotros luego nos vamos a comunicar. Vamos ahora a las tablas, porque como les anunciábamos al comienzo del día de hoy, luego de 5 años como directora nacional de cultura, Mariana Weinstein vuelve a hacer teatro, vuelve a dirigir, como lo ha hecho durante tanto tiempo. Y para ello eligió la obra Reykjavik, un texto de Juan Mayorga, un destacadísimo dramaturgo español, premio Princesa de Asturias, director artístico del Teatro de la Abadía, integra también la Real Academia Española de Letras y tiene la particularidad de ser licenciado en matemáticas y filosofía. Y ya le damos la bienvenida a los dos. Mariana, un gusto que estés aquí.
Muchas gracias, Malena, un gusto estar acá.
Y también a Juan, que también llegó anoche, o sea que es un placer y muchas gracias.
Gracias, Malena, por recibirnos.
Bueno, y felicitaciones por el estreno de ayer, que estuvo muchas realmente gracias. Muy muy bien. Qué actuaciones más impresionantes, ¿no? Porque no mucho cambio de rol durante mucho tiempo, o sea, se veía la versatilidad de los actores, se veía una apuesta cuidadísima allí en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Y bueno, es el segundo, la segunda obra que haces de Juan. Antes habías hecho La Tortuga de Darwin.
Sí, cierto. En 2017 hicimos La Tortuga de Darwin con Ana Rosa, Sergio Pereira, Carla Moscatelli y Fernando Amaral. Y fue una experiencia muy, muy rica. Y bueno,
¿ya se conocían ustedes?
Ayer estábamos recordando y yo después en casa le pedí a mi memoria que siguiera trabajando un poquito más. Y sí, creo que yo fui invitada a una clase tuya en la Carlos III, en el máster de dramaturgia, y Abel González Melo me sacó una foto contigo y con García Barrientos.
Sí.
Y nada, tengo esa foto, si la busco, y me acuerdo que ahí fue que me encantó esa clase que presencié, que dabas. Y
¿qué te quedó de esa clase?
Bueno, de Juan Mayorga siempre me queda lo que yo siento como la humildad. O sea, la humildad con todo lo que tú leíste que es, ¿no? De estar en la Real Academia y dirigir un teatro y ser premio Princesa de Asturias, entre otras cosas, de haber escrito casi 38 textos, haber dirigido muchísimo. Una persona que me parece que en esa clase, yo decía, qué suerte que tienen los alumnos, ¿no? Les daba el espacio, los escuchaba, y después los escuchaba, y después los escuchaba, y después había un intercambio, pero nunca avasallaba el espacio del alumno. Me parece que también disfrutaba él de ver las ocurrencias, las ideas de lo que planteaban los alumnos, y después ese ambiente que creaba, se lograba un ambiente muy fértil, un ambiente muy muy lindo de intercambio, y lo que él era muy interesante, lo que él veía también, ¿no? Entonces me pareció muy generoso. También me acuerdo que me dijo, ¿y tú qué piensas? Y ¿no? me hizo opinar, pero nada, fue muy lindo conocerlo, y sí, a partir de ahí siempre nos escribimos. A veces me hace el honor de leer versiones de sus textos, y bueno, es un poco eso, ¿no?
Sí, yo recuerdo también esa clase, y bueno, cuando uno está en un, así lo entiendo yo, en un espacio de enseñanza, de formación, de lo que se trata es de acompañar al otro, de no ahogar su voz, de no ahogar sus instintos, sus impulsos, sus deseos, que pueden ser distintos que los tuyos. Y la verdad es que a partir de ahí nació esta conversación entre Mariana y yo, que espero dure mucho. Sé que el montaje de La Tortuga de Darwin con Ana Rosa fue excelente y hay gente que todavía lo recuerda y me habla bien de ello. Siento no haber acompañado aquel montaje y me hace muy feliz, primero, haber visto el montaje de La Gitanilla de Cervantes, un montaje de esa novela ejemplar de La Gitanilla que dirigió con mano sabia Mariana en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, un espacio mágico que invito a tus oyentes a visitar si pasan algún día por...
En esa ciudad donde han recibido el premio Cervantes dos escritoras uruguayas, ¿no?
Sí, donde está la universidad, es la más antigua, de ¿no? La Universidad de Alcalá de Henares.
Sí, sí, es una ciudad bellísima.
¿Es muy cerca de Madrid?
Sí, es muy cerca de Madrid y es una ciudad llena de rincones bellísimos, entre ellos el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, que es un espacio que es teatro desde 1602.
Sí, Corral de Comedias me suena una cosa muy rústica.
Sí, efectivamente, ahí estaban los mosqueteros de pie viendo los espectáculos y bramando.
Ahí,
¿no?
Estrenaba Calderón, López Vega.
Y ahí también ha estrenado Marina Weinstein una versión de La Gitanilla, esa deliciosa novela de ejemplar de Cervantes. Y la verdad es que tenía muchas ganas de venir a ver este Reykjavik, que me ha alegrado tanto ver, y agradezco a todos los que han hecho posible esta visita mía.
Reykjavik, es una historia que tiene que ver con estos dos campeones de ajedrez, uno ruso, otro americano, que ya nos van a contar un poquito más. Pero me impresiona, bueno, tiene esta parte del juego, de la estrategia, de alguna forma de la matemática también, que está inmersa en tu historia. ¿Cómo irrumpe el teatro? ¿Cómo cobra esta vida y esta importancia en tu vida luego de ir por estos rumbos de la lógica, de la filosofía? Yo también estudié matemática mucho tiempo y a mí me venía esto de pensar la vida en términos matemáticos. Sí. Y pensaba, uno hace filosofía con la matemática porque te ordena, ¿no? Es como que te... Entonces, sí, desde esos lugares tan tan distintos a lo que es la humanidad o, ¿no?, el encuentro del teatro, sí, ¿cómo llegas?
Claro, bueno, como tú misma estás sugiriendo, en el fondo esos mundos no son tan distantes ni tan disjuntos. En algún lugar me parece que la Enciclopedia Británica define la matemática como la ciencia... quizá lo estoy citando mal, como la ciencia de la estructura, el orden y la relación. Y yo creo que esa podría ser una definición del teatro y de la dramaturgia. Podríamos decir que el teatro es el arte, o la dramaturgia, que es el arte de la estructura, el orden y la relación. Cuando manejamos un espacio escénico, y Mariana sabe mucho de esto, pues es fundamental cómo ordenamos los elementos, cómo los ponemos en relación, cómo un gesto que aparece al comienzo de la obra puede repetirse o al contrario, invertirse en un momento posterior. Es decir, los matemáticos, creo, intentan dar una expresión tan sencilla como sea posible de realidades complejas. Por ejemplo, pensemos en la noción de triángulo, la noción de elipse o la fórmula de una onda, ¿no? Y de algún modo creo que nuestro trabajo como creadores teatrales es también eso, buscar la mayor simplicidad, la mayor claridad para dar cuenta de realidades complejas. Por ejemplo, ayer en Reykjavik la escenografía da cuenta de un parque cualquiera en el que atraviesa un muchacho que se encuentra con unos tipos que juegan no al ajedrez, sino juegan a hacer Reykjavik, ¿no? Y vemos de ese parque, pero también vemos de algún modo Reykjavik, y vemos también Nueva York, y vemos Moscú, y vemos el auditorio donde juegan y las habitaciones de los hoteles donde se alojan los equipos, todo eso. Y sí,
como una matriz.
Claro, y de pronto todo eso está ahí gracias a que la escenógrafa y Mariana han sido capaces de provocar nuestra complicidad para que veamos todo eso. Han sido capaces de hacer algo muy complejo de una forma muy sencilla y gozosa.
¿Por qué la elección de Reykjavik para traerla aquí?
La verdad que cuando leí, no sé si fue en 2010, bueno, posiblemente yo viví en Madrid hasta 2015, posiblemente ahí me compré ese libro Obras Completas de Juan Mayorga y leí, empecé a leer textos, me fascinó. Es una obra sin ser matemática y lejos de ser alguna vez matemática, pero sí lo asocio a que me gusta en el teatro la esencia, lo que tú decías, representar con simpleza algo muy grande. Yo lo asocio a la poesía, ¿no? Para mí el poema es una manera minimalista de decir algo muy grande. Sí. Y bueno, Reykjavik tiene temas que me interesan, que me llegan. Habla del juego, habla del teatro, habla de política, habla de ajedrez. Y bueno, me parecía fascinante. Y también, como tú decías, volver al teatro y también como productora, como la mayor parte de los directores que muchas veces nos encontramos inmersos en la autogestión de nuestros proyectos, me parecía un proyecto posible, ¿no? Porque también era minimalista en el sentido de la producción y también eran tres actores. Y bueno.
¿Tres actores que hacen de cuántos? De muchísimos.
Sí, de muchísimos, de infinitos. Tres grandes actores. Y bueno.
Vamos a nombrarlos.
Un poco lo elegí por eso. Sí, por supuesto. Moré, Gustavo Bianchi y Santiago Reyes.
Se desdoblan todo el tiempo.
Un equipazo que se desdoblan y también se apoyan entre ellos. Un equipo que solo puede, al disfrutar tanto, hacer disfrutar al público, creo.
Bueno, ¿y cómo es que surge ese interés por escribir Reykjavik en primera instancia?
Sí, yo nací en el 65 y, por tanto, cuando estas criaturas juegan al ajedrez en Reykjavik, Bobby Fischer y Boris Spassky, yo era un niño de 7 años que veía llegar a mi padre con el periódico que daba cuenta de esa pelea, ¿no? Okay. Y eso ya me interesó y, de hecho, de algún modo, estos personajes me han acompañado, es decir...
1974 fue la...
Sí, bueno, la partida fue en el...
72.
En el 72. 72. Si me interesó aquello y si me interesó el interés que veía yo que suscitaba aquello desde mi ignorancia infantil, luego fui teniendo noticias de estos personajes y nunca dejaron de interesarme. Es decir, me interesaban mucho estos dos personajes, Bobby Fischer y Boris Spassky, que de algún modo habían sido abanderados de las sociedades, de los estados más importantes de la Tierra en aquel momento y que luego se habían convertido en apátridas, en exiliados.
Claro, personas súper talentosas que tuvieron, sí, que cargar sobre sus hombros una cosa monumental.
Claro, porque ellos eran artistas del ajedrez y de algún modo sobre ellos pesó la cruz de algún modo de defender el prestigio de sus sociedades, la superioridad de sus sociedades. A mí estos dos personajes me fascinaban y en su brillantez, pero también en su vulnerabilidad, en su fragilidad, me importaban mucho.
¿Los estudiaste mucho?
No, me interesé por ellos, pero no jamás practico porque quizá no estoy dotado para ello, el teatro documental.
¿Y el ajedrez?
Sí fui un modesto jugador de ajedrez y lo sigo siendo, pero en todo caso el ajedrez me parece un arte extraordinario. Como en algún momento se sugiere en la obra, no hay juego tan violento como el ajedrez. Y porque pareciera que al no haber contacto físico entre los jugadores, la violencia está excluida. Y es al contrario, me parece, porque cuando un jugador se pone sus ojos frente al otro, como yo lo estoy haciendo ahora frente a ti, le está diciendo: yo voy a ser más fuerte que tú, soy más imaginativo que tú, tengo más memoria que tú, voy a ser más audaz que tú. Es un juego en este sentido es extraordinariamente violento. Es un juego además que se basa, como la vida, en la memoria y la imaginación.
Me hace acordar el tenis, no sé por qué. Duelo así tan intenso.
Probablemente la soledad del tenista algo tiene que ver con la soledad del ajedrecista, pero el ajedrecista todo lo que tiene es su memoria y su imaginación, y también, como también ocurre en la obra, en un momento dado la clave puede estar en una partida que uno recuerda que se desarrolló en 1800. 1832 entre dos jugadores hoy ignotos, ¿no? Es decir, hay una poética del ajedrez. Los propios movimientos de las piezas me parecen preciosos. La audacia del alfil en las diagonales, ¿no? La capacidad de barrer de la torre, el delirante movimiento del caballo en L, ¿no? Todo eso me fascinaba. Y en un momento dado, le he contado alguna vez a Mariana, yo estaba paseando por el madrileño Parque del Retiro y vi a dos tipos que estaban jugando ante un tablero, y había alguien, un chaval que los estaba observando, y pensé, bueno, a lo mejor estos no están jugando al ajedrez, están jugando a Reykjavik, es decir, están jugando a ser Fischer y Spassky, y a ser también la mujer de Fischer y la madre de Fischer y la mujer de Spassky y el Soviet Supremo y el secretario de Estado de Estados Unidos, que le dice a Fischer, tienes que ganar ese ruso, etcétera. Y entonces empecé a imaginar esta obra, que es una obra sobre la Guerra Fría, sobre el ajedrez, sobre Fischer y Spassky, pero también sobre unos tipos que llamamos Waterloo y Bailén, que constituyen una suerte de sociedad secreta magníficamente interpretada por Moret y por Gustavo Bianchi, que se juntan a eso. No sabemos mucho de ellos.
¿Se juntan a interpretar? ¿A hacer teatro?
Sí, de algún modo esta es una obra sobre el teatro mismo.
O sea, hay una meta historia, digamos.
Claro, sin ser actores profesionales, estos dos, Waterloo y Bailén, juegan a ser todos esos personajes, porque de algún modo también la obra trata de eso, ¿no? Del deseo de vivir vidas que anhelas, pero que de algún modo exceden a la tuya. Como dice en un momento dado el personaje que interpreta Moré, es que yo en la vida no he podido ser campeón del mundo de nada, y aquí sí, aquí se puede ser campeón del mundo.
Que eso pasa en el teatro, sí, ¿no? Todo el tiempo. Sí, claro. Puedes imaginarte vidas o interpretar vidas así. ¿Cómo fue poner en escena esta obra acá? Me imagino también con el asesoramiento de algún ajedrecista, o no necesariamente.
Sí, también tuvimos... es jugar, hacer teatro, ¿no? Trajimos a un ajedrecista, a Jorge Tócar, un gran amigo que sabía que era ajedrecista, para poder profundizar en el tema del ajedrez y enriquecer nuestra experiencia en ese juego que íbamos a inventar, ¿no? En esa coreografía o en esa geometría o en esa relación entre todos los elementos que hay en el teatro. Pero no para recrear... en un momento lo pensé. Por ejemplo, la escena, la primera de la obra, es recreada de la Quinta de Reykjavik. O sea, ese juego que aparece, ¿no? Jorge nos enseñó, nos fijamos, está todo documentado. Y bueno, yo creo que el actor, al entender la jugada, se enriquece, ¿no? Su personaje, de pronto, toda esa velocidad y esa imaginación y esa cosa con lo que decía recién Juan, ¿no? Así te gano, en cuatro movimientos te voy a ganar. Esa empatía con el otro, de tratar de saber qué es lo que quiere el otro, qué es lo que va a hacer el otro. Tiene mucho que ver con el teatro, y a veces uno para una obra se entrena en algo. Me acuerdo que cuando hice La Duda, de John Patrick Shanley, era un colegio católico, y trajimos a alguien, también una amiga, me acuerdo, Tamara Wasserstein, del mundo del yoga, para hacer meditación, para un poco encontrar ese lenguaje. A veces hay lenguajes que después no aparecen en escena, pero que son parte de ese entrenamiento que uno de alguna manera se inventa para que todo salga con una verosimilitud o con una verdad escénica. Entonces fue un poco eso. Y después, bueno, son etapas en la puesta, ¿no? De trabajo con los actores, de trabajo con el tema, con todos los temas, el sonido, la escenografía, las luces, el vestuario. Son varios, de alguna manera, es un equipo que quiere llegar a lo mismo, a esa poesía, a ese estreno, donde el concepto esté claro por donde lo mires, ¿no?
Reykjavík í leið að tilgangi en leitin var lukkulaus ég fylltist fljótt af vonleysi Þegar þess síst var el prostetzau la peste te. Við þeim miðast með tímatal, því áður en þú komst ég var sofandi. Með svefnþrútin augu og kotta far, í tómarúmi fastur var, þú vakti mig. Þinn geisla vilja mér. Og hvert sem í vöku fer, þú trónir efst í huga mér. Við þig miðast með tímatal, því áður en þú komst ég var sofandi. Með svefnþrútin augu og kotta far, í tómarúmi fastur var, þú vaktir mig. Við þeim miðast með tímatal, því áður en þú komst ég var sofandi. Með svefnþrútin augu og kotta far, í tómarúmi fastur var, þú vaktir mig.
Bueno, esta disputa por el trono del ajedrez duró varios días, que están retratados en esta obra. ¿Cómo fue trabajar todas estas actuaciones? Ellos tienen esa ductilidad,
claro,
pero como directora, hacer pasarlos de una cosa a otra.
Mira,
¿hay como un fiel reflejo del texto, por ejemplo?
Totalmente. El texto está respetado totalmente, como es teatro, puede ser que en una función faltó una palabra o cada día está en vivo, digamos, pero sí, en lo personal me gusta partir de un concepto, tener un espacio de lectura de la obra que sea el necesario y no apurar levantarse de la mesa. Y una vez que uno puede levantarse de la mesa para empezar a trabajar con acciones, ya haber discutido bastante el texto y el concepto, por lo menos para ofrecer algo. Pero después es, cuando uno trabaja con actores talentosos, lo más inteligente es dejarlos hacer y a veces proponer, ayudar a quitar obstáculos, juntos ir colaborando para que crezca eso que llamamos puesta en escena, ¿no? Que generalmente tiene un concepto, a veces cambia el concepto, es decir, voy a hacer algo que va a ser esto, pero después resulta que trabajando descubrís incluso capas del texto que no conocías, de tanto estar con el texto, de tanto leerlo, de tanto, de alguna manera, eso que en la metáfora de la puesta, eso, ese barrer las hojas, barrer una capa para ver lo que hay abajo.
¿Y qué son esas hojas preciosas? Realmente es una puesta en escena muy linda. Sí.
Era como una, ese es un poco el concepto para mí, que cuando uno hace teatro como estos dos hombres en el parque, o cuando uno es el muchacho que de alguna manera es el público, pero también puede ser el mismo dramaturgo o el mismo director, uno empieza a encontrar abajo del piso hay como otras cosas, hay capas, ¿no? Entonces, así como podemos encontrar que en esta obra hay una capa que habla de teatro, otra que habla de ajedrez y un contexto de la Guerra Fría, y eso te puede dar un montón de posibilidades, hay que buscar, que seguir. Yo creo que lo que el muchacho aprende es a barrer esas hojas para descubrir que en ese lugar de ese parque, que es un lugar o un no lugar o un lugar mágico, hay un mundo escondido y solo para algunos que lo quieran descubrir está ahí, ese tablero, ese mundo donde se puede ser una batalla perdida por Napoleón o donde se puede ser Bobby Fischer o Boris Spassky, pero ese proceso creativo, el de descubrir lo que hay abajo, porque si no, uno sería como un ilustrador, decir, leo este texto y lo voy haciendo y chao, y es eso. Pero hay algo, creo que eso es la poesía, que es encontrar dónde está la llave para entrar a esa obra, a ese texto, en este caso de Juan Mayorga. Bueno, yo pienso que es por acá, viene seguro otra persona y encuentra la puertita o la llavecita en otro lugar, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me divierte a mí, y me divierte mucho trabajar con actores y con iluminadores, escenógrafos, artistas del sonido, para encontrar cómo es eso de manera completa. No quiero decir perfecta, porque no es lejos de querer ser perfecto, pero de que las cosas se encajen para que se dé el juego y para que venga eso tan importante del engranaje que es el público y se enganche rápidamente, sin ningún tipo de preparación. Viene el público y uno ya lo escucha respirar, reírse, llorar, lo que sea, pero es como lo hacemos todos juntos, ¿no?
¿Desde dónde viste la obra de ayer?
Ayer estaba en un estado así como de atrás, esperé que entrara todo el público y me senté en una silla atrás del todo y por primera vez vi la sala llena.
Qué momento ese, ¿no?
Sí,
es impresionante.
Seguro, no es la primera vez que estreno, pero siempre es la primera vez. Pues si lo haces en serio, siempre es esos nervios o ese estado del alma que estás ahí tratando, también aprendiendo a ser parte y a no desconectarse de algo que te puede poner nerviosa y evadirse, como decía, yo ya hice lo mío, ¿no? Tratando de ser parte también de ese público y de seguir ayudando a que cualquier cosa que uno pueda observar, como el teatro es en vivo, no es una película que uno la terminó de editar y quedó terminada, entonces es siempre interesante verlo. A mí, yo siempre digo, yo disfruto más la etapa de los ensayos, eso es puro goce, puro, aunque uno fracase, se vuelva a levantar, vuelva a buscar, pero claro, es otra cosa. Pero sí, ayer disfruté mucho, la verdad. Aparte era como el riesgo de tener al autor que se vino de Madrid a verlo, era una situación, un desafío que estuve también dispuesta a promover y a que ocurriese, porque ya a esta altura de la vida como que uno quiere más y más adrenalina a lo mejor, y que sucedan las máximas posibilidades y los máximos riesgos para poder seguir creciendo, ¿no?
Juan, ¿cómo fue ver esta obra? ¿Qué te impresionó? ¿Qué te sorprendió?
Sí, yo gocé en asistiendo al espectáculo, lo disfruté mucho. A veces digo que una obra sabe cosas que el autor desconoce. Y para mí lo más decepcionante precisamente puede ser asistir a una puesta en escena de un texto mío que de algún modo había previsto. Es decir, que confirma lo que yo escribí. Lo más interesante que puede ocurrirte como autor es que la directora, los actores, los artistas que comparten esa experiencia a la que llamamos teatro, descubran sentidos en tu obra que tú no sabías que estaban ahí inscritos, ¿no? Y eso me ocurrió.
¿Algún detalle que
sí,
puedas comentar?
Claro, bueno, hay algo que me impresionó, que fue la autoridad de los actores que estaban ahí, respirando el aire con nosotros. El gran Jorge Luis Borges dice que, y esto tiene que ver con la pregunta que antes dirigías a Mariana, y es una frase conocida que no va a sorprender a nadie, es que seguro que vosotras conocéis, decía Borges aquello de que el teatro es fundamentalmente un arte en que una persona finge ser lo que no es y otra finge que se lo cree, ¿no? Uh-huh. Es decir, que el teatro es un pacto de fingidores, y en este caso ese pacto se estableció de forma extraordinariamente natural. Es decir, estos fantásticos actores, Moré, Bianchi y Santiago, ¿no? Nos proponen que son estos personajes que juegan a Reykjavik, pero luego cuando transitan hacia los otros personajes, hacia Fischer, hacia Spassky, hacia nada menos que el Soviet Supremo o el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, el espectador los acompaña y juega con ellos a aceptar ese gran disparate, ¿no? Y yo sentí que había eso, ese juego, o sea, que de algún modo la obra habla de dos juegos, el ajedrez mismo, pero luego también el jugar a Reykjavik, y que finalmente los propios espectadores habían sido invitados por los actores a jugar Reykjavik, y sentí una atmósfera de juego en todo en el auditorio. Juego en el que yo mismo participé con mucho gozo, y por tanto se me olvidó el cansancio y no me di cuenta de que llevaba como pues eso, 20 horas sin dormir.
Y bueno, esta obra se ha presentado en varios países, sí. Me imagino. ¿Dónde más ha estado?
Sí, recientemente se hizo en Italia. Yo mismo la puse en escena y tuvimos la suerte de ir a Craiova, Rumanía. Se ha traducido y editado en distintos lugares. No es una de mis obras que se haya puesto más en escena, quizá porque su lectura asusta un poco, porque uno empieza a leer eso de que estos actores se desdoblan, estos personajes se desdoblan ad infinitum en otros, porque estamos hablando realmente de que el desdoblamiento puede ser infinito, porque de pronto Spassky, el que hace de Spassky se convierte también en 100 niños o en 1000 niños cantando la Internacional.
Es un gran desafío, sí, que se entienda, ¿no? Es sí, un desafío, por suerte está súper bien sacado.
Sí, sí, por lo cual da más valor todavía al magnífico Total. Trabajo de Mariana, que consigue que algo que en realidad es muy puede ser muy complejo y farragoso, en cambio aquí sea como agua, sea como... Y luego algo que me sentí es, junto al juego, la emoción por esos personajes. O sea, cuando de pronto Spassky, después de que ha ocurrido todo, llama a la madre de Fischer y le dice: estoy intentando contactar con su hijo y yo creo que merezco una respuesta, ¿no? Y la otra le dice que no, que es que Fischer, como es paranoico, no abre ninguna carta porque teme que haya explosivos, ¿no? Y al contrario, también Fischer le dice: echo de menos a Spassky, ¿no? O sea, ves a dos seres humanos que de algún modo pues constituyeron una insólita pareja, claro. Y que de algún modo siempre se van a echar de menos uno a otro.
Es tremendo lo que sí. dice Spassky, que dice: sí. Seré recordado por el que perdió sí. con Fischer. Ay, el tipo sí. había sido campeón mundial, sí, sí, seguro sí. ganó partidas sí. complejísimas, pero el tipo dice: mi vida es el prólogo o el epílogo de haber jugado
de con... ese acontecimiento, ¿no?
Sí,
ese
efectivamente.
Acontecimiento. Es sí. impresionante eso que
la
ocurrió.
Determinación, ¿no? De sí. algo.
Y que haya sido Reykjavik también. A mí me encanta lo que decís. Yo también, como directora, le quiero decir al autor que me enamoro de las palabras también. Las palabras me motivan y me inspiran también. Y los nombres,
tienen Fischer poder, y Spassky,
¿no? Sí, totalmente, están presentes. Y yo me voy también a encontrar con esas palabras y con esos nombres que me parecen fascinantes. Están... No sé, me gusta mucho también porque te hacen volar y te hace salir de esa caja de caer en el riesgo de ilustrar algo, ¿no? Me encanta lo que decís, de que te sorprende. Yo estoy casada con una persona que escribió muchas obras que yo dirigí, y siempre me ha dicho eso, que cuando viene al estreno, porque nunca va a ningún ensayo, y cuando viene al estreno dice: ¡pa! No me imaginaba esto, ¿no? Claro. Y eso para mí es el mejor elogio, como que quiere decir que vivimos un momento creativo con los actores y con todo el equipo y logramos crear algo nuevo. De alguna manera somos como traductores, ¿no? El oficio de traductor o adaptador, es como estamos, sentimos, gracias a autores como Juan o como Álvaro Malmierca en todas esas otras obras, como la libertad de hacer lo que, la confianza de que podemos, que vamos a respetar el texto, pero podemos trabajarlo como queramos, ¿no? Y yo creo que ahí la libertad para jugar es esencial. Si tú le pedís a actores que jueguen al máximo nivel, pero no le das libertad, el nivel del juego baja, creo.
Sí, por si nos están escuchando al otro lado del río, hubo un montaje argentino en Buenos Aires de Reykjavik, y quiero enviar un abrazo a quienes lo hicieron. Pues no recuerdo, no puedo mencionar la sala, porque no fue en Buenos Aires, pero no puedo mencionarla, no estuve allá, pero envío mi abrazo a todos mis amigos.
Hay muchos argentinos viviendo acá, sí. Y también produciendo.
Sí, sí. Y qué importante el ajedrez argentino, claro. ¿No? Porque se nombra en la obra, claro. Cuando habla de las viejas glorias, sí. No me acuerdo el nombre, algo con N.
Bueno, en todo caso, como sabes, Mariana,
que jugaba 40 partidas, sí, a la
simultáneas.
Vez.
Sí. La semifinal del Campeonato Mundial, sí, se celebró nada menos que en el Teatro San Martín de Buenos Aires.
Claro.
Allí tuvo lugar ayer tuvieron lugar las partidas de semifinal que ganó Fischer y que le dieron acceso al campeonato del mundo, ¿no?
Claro.
Sí, es impresionante el hecho de que
¿Cómo se llama? ¿Nachter? Sí,
Nachter, este outsider, este cowboy este solitario, este lobo solitario que fue Bobby Fischer, de pronto se enfrentó a toda la extraordinaria maquinaria del ajedrez soviético que había dado no solo todos los campeones del mundo durante décadas, sino también todos los subcampeones, o sea, todos los retadores, etcétera, ¿no? Y frente a todo eso, este hombre extraordinario, pues eso, compite como una suerte de extraño Quijote, ¿no? Pero ante
con muchas artimañas, ¿no?
También es un tramposo, ¿no? Es un tramposo, sabe que está ganando, que para ganar no solo hay que jugar en el tablero, sino también ser capaz de crear un ambiente en que el otro empiece de algún modo a perder. Y frente a él está ese caballeroso, siempre elegante, y a mí me parece que en alguna medida trágico, es Pasquín, ¿no?
Claro.
O sea, sí, yo creo que esta es una obra en la que hay mucha risa y que esconde una tragedia, ¿no?
Claro.
Esconde la tragedia de estos dos seres,
aparte,
que fueron abandonados de algún modo por sus sociedades, por las sociedades que les entregaron sus banderas.
Sí, lo pusieron allá arriba y después
los usaron como peones,
sí,
digámoslo en términos ajedrecísticos, pero también eso que tú decís pasa en la política, ¿no? Porque hay juegos en política internacional, se habla de teoría de los juegos y de políticos.
Una matemática teoría de los juegos.
Y políticos que intimidan, que crean un panorama tan grave como diciendo, yo voy a seguir adelante y si hay que chocar de frente, voy a chocar de frente, ¿no? Y eso en el mundo que vivimos también altera altera
nuestro sistema
nervioso, porque decís, bueno, va a explotar todo. Es por eso me parece que la Guerra Fría, que es el contexto de esta obra, en ese 1972, sigue presente, sigue vigente esa amenaza de destrucción total, sigue vigente el desafío de evitarlo, ¿no? Y ahí eso también le agradezco a la obra, que ese es un aspecto serio, ¿no? De todo esto, y también de quién ganó acá. O sea, okay, ganó Bobby Fischer, pero parece un personaje muy deleznable en muchos sentidos, ¿no? O que creaba un ambiente psicológico.
¿Cómo ganó eso, no?
Sí.
No, ganó porque era un... Posiblemente ganó porque tuvo
era
la
muy
capacidad,
bueno, claro,
de ganar
pero
la partida.
Pero generó un montón de circunstancias, ¿no? Mientras...
O lo generó él, o lo generaron, así como el discurso ese que dice Nicolai en un momento, dice, no es el jugador, es el Estados Unidos,
sí,
que lo está utilizando
atrás
para humillarnos, ¿no? A ver, los dos sistemas eran muy, muy utilitarios de sus deportistas, de sus artistas. Era una época que era así y tal.
De mucha manipulación.
Mucha, sí. Pero aparte, claro, era un acontecimiento visto por 50 millones de personas. Era tremendamente eficiente como mensaje político y publicitario, ¿no? Porque sí. Pero bueno, es una obra que te da para pensar. Y
muchas puntas.
Sí, muchas puntas. Ayer justo alguien me contaba, pero ¿por qué la música al final es rusa? Digo, no es rusa, ¿no? Es una alteración de una música que tiene versiones de jazz americano y versión más rusa, pero a ver, lo importante es que acá ganó alguien, o perdimos todos, o pasó algo que realmente vale la pena evaluar desde otro lado, no solo desde la victoria, ¿no? Está la victoria, está la derrota, y eso hace más trágico a lo mejor a un personaje sí. que al otro, pero en realidad los dos pierden, porque Bobby Fischer termina desquiciado.
Hay como una reflexión sobre el modo de hacer las cosas, ¿no?
Claro, bueno, yo creo que se trata de... ambas sociedades veían que en esos 64 casillas estaba jugando de algún modo el prestigio de un sistema, es decir, se trataba de ver qué sistema educaba mejor, qué sistema era más saludable, qué sistema era más razonable. Y se encontraron con estos dos jugadores extraordinarios, y había uno, que es Bobby Fischer, que sabía de algún modo que el tablero era el mundo entero, que el reloj se ponía en marcha antes y después de la partida. Quizás sea una obra sobre la derrota, pero también es una obra sobre el gozo, sobre la felicidad, porque de algún modo ellos dos vivieron ahí su luna de miel, su éxtasis, tuvieron su Capilla Sixtina, ¿no? Hay un momento en que se habla de que Spassky aplaude una de sus derrotas, y aplaude una de sus derrotas fascinado por el modo en que Fischer ha jugado, pero también sintiendo que él ha participado en esa obra de arte.
Lo impulsó,
claro,
a hacer eso.
Claro, porque ese agonismo tremendo que se da en el tablero hace que tu talento exija del otro la mejor versión.
Es una danza, ¿no?
Así es, efectivamente, es un baile. Está muy bien que utilices esa expresión, Malena. He encontrado que, y quiero hacerle justicia, que el montaje argentino se estrenó en el 2018, en el Celfit, Teatro Celfit de Buenos Aires, con dirección de Enrique Dacal. Y si alguien lo conoce, pues un abrazo mío. Antes, en el 2015, en el 2016... se había estrenado en Bulgaria, y como digo, en el 2015 yo mismo hice mi propio montaje, que se estrenó en Asturias, que luego tuvo dos temporadas en Madrid con un elenco muy fantástico: Elena Rayos, César Saracho y Daniel Albaladejo. Y luego sucede que este espectáculo, con él hicimos una pequeña gira internacional, y en el 2023 se hizo una versión radiofónica en la BBC, que alguien puede encontrar una suerte
en español,
no en inglés, una suerte de espectáculo de espectáculo sonoro, y me es importante mencionarlo aquí en un estudio radiofónico tan hospitalario como es este.
Qué bueno. ¿Es la primera vez que venís a Uruguay?
Mira, en el 92 me casé con mi mujer, que sigue siéndolo, ¿no? Y visitamos Argentina y cruzamos el río, y estuvimos un par de noches en esta bella ciudad, ¿no? Y para mí ha sido muy emocionante volver a Montevideo, encontrarme con mis viejos amigos, encontrarme con Eduardo Cervieri, que puso en escena tres piezas mías, con Fabián, Fabio Zidane, que hizo la paz perpetua. Bueno, pues y la verdad es que me siento en casa.
¿Y conoces otros dramaturgos bastante uruguayos?
Claro, bueno, soy amigo y admirador de Sergio Blanco y de Gabriel Calderón, y la verdad es que el teatro uruguayo es importante, es valorado, y siempre he recibido con afecto en Madrid.
El martes vas a estar dando una clase magistral ¿en el INAE, puede ser? No.
¿Dónde es? Martes en el Centro Cultural de España.
Centro Cultural de España.
El lunes, un INAE Café en el INAE.
¿En el INAE va a ser el lunes a qué hora?
A las 19 horas.
¿Es una clase también o...?
Es un formato que tiene el Instituto Nacional de Artes Escénicas, que es como un café, como charlar.
Una charla.
¿No? Pero va a ser una charla más dirigida, incluso hay como una temática de los textos de Juan Mayorga frente a la historia.
Sí, ¿no? me voy a ocupar brevemente, porque tampoco me asusta mucho la expresión masterclass o clase magistral. Claro. No estoy a la altura de eso, pero sí puedo suscitar una conversación en torno a qué hacer con el pasado y en particular qué puede hacer el teatro con el pasado. Y este es un caso, ¿no? Claro. ¿Por qué de pronto lo que ocurrió hace tantos años, hace ya más de 5 décadas, nos importa, nos interesa, por qué de algún modo nos sentimos concernidos y por qué nos afectan Fischer y Spassky, como también nos afectan el Julio César de Shakespeare o la Fuente Ovejuna de Lope, ¿no? ¿Por qué el pasado nos importa y por qué representarlo puede tener un valor político y moral en el presente? Siempre me resulta significativo el hecho de que la obra más antigua que conservamos, la pieza de literatura dramática más antigua que conservamos, sea Los persas, de Esquilo, que es una reconstrucción, de algún modo una representación de un acontecimiento del pasado, pero si Esquilo lo lleva a escenario es porque cree que de algún modo esa representación puede tener algún valor moral para los espectadores atenienses, ¿no? Y creo que hay algo ahí sobre lo que podemos establecer una conversación.
Mariana Weinstein, Juan Mayorga, muchísimas gracias. Y bueno, Reykjavik va a seguir.
Te tengo que decir algo. Nombrar a los actores, pero también nombrar a los demás, todo el equipo, perdón.
Por supuesto.
Pero bueno, la escenografía y el vestuario es de Laura Leifert, que también compartió el diseño de luces con Eduardo Guerrero. Son dos gigantes de teatro y Fernando Condon hizo la ambientación sonora. Así que, bueno, nada, es un equipazo.
Estar los sábados a las 20:30 y los domingos a las 19 en la sala Zabala Muniz.
Ahí va. Quedan 5 funciones, contando la de hoy, y bueno, una sala que nos recibió con los brazos abiertos y estamos muy agradecidos con el Teatro Solís.
Muchísimas gracias.
Fue un placer, Malena.
Y nos vamos despidiendo porque ya llegan las 12. Muchas gracias a Alejandro Barreto en controles. Ya llega Radioactividades. Que tengan un muy feliz domingo. Nos reencontramos el próximo fin de semana. Que pasen muy bien.
X. Serendipia Radio Uruguay.